revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 253 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Me complace saludarte a ti y a toda nuestra audiencia desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla soy yo, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky y otro compañero, Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor, si te parece.
Sí, Javi, me parece. Además, no faltan cosas para recordar. El 14 de septiembre, Argentina celebra Día del Cartero. Además, también es el Día Nacional de la Cola Rosarina. En Bolivia, el 14 de septiembre, se acuerdan del departamento de Cochabamba en su nuevo aniversario. En Costa Rica, el 14 de septiembre, es el Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua. En la India, celebran el Día del Hindi, o sea, en los estados hindihablantes. En México, el 14 de septiembre, es el Día Nacional del Charro y también Día Nacional del Locutor. Nuestras felicitaciones a los colegas en México que hacen la radio como nosotros. En Nicaragua, el 14 de septiembre es el Día de San Jacinto. En Rumanía, Día del Ingeniero. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos que merece la pena recordar en esta fecha, el 14 de septiembre de 1752, el Imperio Británico adoptó el calendario gregoriano, saltando 11 días. O sea, el día anterior fue el 2 de septiembre. Un día como este, pero en 1812, comenzó el gran incendio de Moscú durante la invasión napoleónica de Rusia. Pero sabemos muy bien cómo terminó esta odisea del ejército francés, que los rusos llegaron hasta París finalmente. Un día como este, pero en 1960, en Bagdad, Irak, se fundó la OPEP, o sea, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, entidad que agrupa a los países, como he dicho, que exportan este crudo. Y por último, Javi, este 14 de septiembre celebra su 25 cumpleaños el cantante sueco Benjamin Ingrosso, quien representó a su país en el Festival Eurovisión 2018 en Portugal y ascendió a las semifinales. Así pues, Javi, dejamos al cantante sueco Benjamin Ingrosso con una sonrisa en el día de su 25 cumpleaños, lo que estaba cantando. Le transmitimos nuestras felicitaciones y pasamos a los contenidos del programa, si te parece.
Perfecto, Víctor, arrancamos entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú critica garantías de seguridad que pide Kiev, pero Occidente permanece callado. Ucrania planea atacar Rusia en 2023 y para ello pide apoyo de Estados Unidos. La predicción en 2014 del académico estadounidense Stephen Cohen, especialista en historia moderna de Rusia, que se hizo realidad en Ucrania. Nueva crisis de los misiles. Se puede dar en cualquier momento, según analista. Ministro cubano de Turismo comenta las perspectivas promisorias de intercambios turísticos con Rusia, en particular la reanudación de la comunicación aérea. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, intenta salvar su gestión con una consulta popular.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La jornada anterior, Javi, ya hablamos de un paquete de recomendaciones para un proyecto de acuerdo sobre las garantías de seguridad que Kiev hizo público y que planea exigirle a los países occidentales. El documento, preparado por un grupo de trabajo encabezado por el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, y el exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, originó una dura crítica en Moscú, al tiempo que desde la parte a la que está dirigido, o sea, el llamado Occidente colectivo, no se produjo reacción alguna. Tal vez porque entre sus autores figura el ex dirigente de la Alianza Atlántica, yo no sé. Pero sea como fuera, el expresidente ruso y actual jefe adjunto del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, destacó que las recomendaciones son básicamente un prólogo para una tercera guerra mundial, al tiempo que descartó que alguien le dé garantías a Kiev.
Por supuesto, nadie dará ninguna garantía a los nazis ucranianos. Si estos idiotas continúan bombeando el régimen de Kiev sin frenos con los tipos de armas, tarde o temprano la campaña militar pasará a otro nivel, indicó contundente Medvedev en su cuenta de Telegram. La campaña militar perderá límites visibles y la previsibilidad potencial para las partes del conflicto seguirá su propio escenario militar con la participación de nuevos actores. Siempre ha sido así, remarcó el político.
Medvedev también criticó el paquete propuesto por Kiev, igualándolo con aplicar el artículo 5 del Pacto del Atlántico Norte a Ucrania, lo que se refiere a la defensa colectiva como un principio central del Tratado Fundacional de la OTAN. Aquí lo que dice el texto de las garantías de seguridad que pide Kiev. En caso de una agresión, los garantes tendrán que reunirse lo antes posible para decidir sobre la activación de un mecanismo de garantías ampliadas. O sea, la oficina de Zelensky lo plantea como si Ucrania ya fuera miembro plenipotenciario de la OTAN.
Es verdad, Víctor. Asimismo, Medvedev subrayó que los enemigos de Rusia, a quienes se dirige el llamamiento histérico, deben comprender que se trata directamente de la guerra híbrida de la OTAN con Rusia si Occidente continúa el bombeo desenfrenado de armas peligrosas para el régimen de Kiev.
Merece la pena recordar que Moscú ha apoyado en diversas ocasiones el establecimiento de garantías de seguridad no solo para Ucrania, sino para todos los países europeos e incluso para su propio territorio, con el fin de que nadie pueda fortalecer su seguridad a expensas de otros. Sin embargo, cansada de no tener respuestas a su pedido de garantías a la OTAN de que no se expandirá hacia el este, Moscú inició su operación militar en Ucrania.
Además, Rusia pone de relieve que las garantías para Ucrania no pueden aplicarse a la península de Crimea, una zona que forma parte de la Federación de Rusia y las regiones reconocidas independientes como las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Pero volvamos a las reacciones a la iniciativa de Kiev. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, también reaccionó a la solicitud de Kiev de garantías de seguridad para Ucrania, al destacar a la prensa lo siguiente.
Se trata de un documento y nadie hace secreto. En ese documento, Kiev se refiere al periodo previo al ingreso del país en la OTAN, es decir, la meta de ser miembro de la OTAN sigue en pie. Por consiguiente, sigue presente la principal amenaza para Rusia, al igual que sigue válida y hasta adquiere una mayor importancia una de las causas que hizo necesaria la realización de la operación militar especial para garantizar la seguridad nacional de Rusia. La situación es así de facto y de jure.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, al comentar el plan de seguridad para Ucrania presentado por Kiev, señaló que prevé poner a la Unión Europea en una situación de esclavitud debido a la magnitud del apoyo financiero requerido. Aquí su cita exacta.
Este concepto, estas ideas del grupo de trabajo deberían doblegar a la Unión Europea, atarle las manos, ponerla bajo una dependencia esclavista salvaje para que nunca pueda restablecer el crecimiento, el desarrollo económico que solía tener.
Y como que hemos hecho mención de la Unión Europea, Javi, no podemos pasar por alto una nueva declaración del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien no deja de sorprender exponiendo ideas muy, pero muy originales. Al hacer uso de la palabra en el Pleno del Parlamento Europeo, celebrado este martes en Estrasburgo, Francia, Borrell declaró que la Unión Europea no debería levantar las sanciones que se impusieron a Rusia a raíz de su operativo en Ucrania, aunque no tengan un efecto inmediato, dado que funcionan como una dieta.
Creo que es importante en que insistamos en que las sanciones son efectivas y no podemos levantar las sanciones antes de que hayan surtido efecto, señaló Borrell en un tiempo de preguntas y respuestas con eurodiputados. No tienen efecto inmediato, esto es como una cura de adelgazamiento. Usted empieza a hacer dieta y al cabo de una semana se lamenta de que todavía no haya perdido muchos kilos, sostuvo agregando que se necesita mantener la constancia, dado que, de lo contrario, los kilos que perdió los va a volver a ganar muy rápidamente. Eso lleva su tiempo, puntualizó.
Tremenda lógica, ¿verdad? Asimismo, declaró que si bien el bloque comunitario quiere que las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev se inicien cuanto antes, esta decisión corresponde a los dirigentes ucranianos, dijo.
No sé cuándo pueden y deben empezar las negociaciones de paz. No soy yo quien para aconsejar al presidente de Ucrania, que es el que está haciendo frente a una invasión. Por nosotros, por la Unión Europea, las negociaciones cuanto antes mejor, señaló al mismo tiempo, recordó que las conversaciones de paz no se producen por casualidad ni por milagro, sino cuando las circunstancias y la voluntad del agresor lo permiten. Además, manifestó su deseo de que el conflicto se acabe cuanto antes, pero subrayó que no es indiferente a cómo se acaba. Cuanto antes sí, pero no de cualquier manera. Si dejamos de ayudar a Ucrania, puede que la guerra se acabe antes. Pero ¿a usted no le importa que la guerra se acabe con un país dominado por una potencia agresora? ¿A usted no le importa de qué manera los ucranianos van a vivir después de que la guerra se acabe?, expresó.
Y al ser preguntado si es aceptable debatir cualquier tema con el mandatario ruso Vladimir Putin, teniendo en cuenta la situación actual, Borrell afirmó que hay problemáticas que no se pueden resolver sin una participación activa por parte de las autoridades rusas, como por ejemplo la seguridad en la central nuclear de Zaporozhye. Claro que hay que hablar de problemas como este, habrá que seguir haciéndolo, para eso están los canales diplomáticos, agregó. El señor Borrell aboga por una participación activa de las autoridades rusas sin darse cuenta de que ese mismo día, o sea, el martes 13, el presidente de la Duma, o Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, comentó ante los diputados qué pasos fueron emprendidos en este tema al advertir que una catástrofe nuclear provocada por ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la planta nuclear de Zaporozhye es una amenaza real.
Совет Государственной Думы принял заявление об угрозах, возникающих в результате обстрелов киевским режимом.
El Consejo de la Duma ha aprobado una resolución sobre las amenazas que surgen a raíz de los bombardeos por el régimen de Kiev de la central nuclear de Zaporozhye. Hemos enviado el documento a los parlamentos extranjeros, 87 ya lo han recibido y se producen las reacciones. Muchos países comparten nuestra preocupación por la situación en torno a la planta de Zaporozhye. Al mismo tiempo, vemos que los parlamentarios estadounidenses y europeos guardan silencio sobre el tema. Todo indica que el régimen de Kiev comete sus crímenes contando con el visto bueno de Washington, pero si bien Estados Unidos puede estar lejos de este desastre, los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa se verán afectados en caso de una catástrofe nuclear hacia donde nos empuja Kiev. No podemos permitirlo. Con el transcurso del tiempo, se ha hecho más evidente que la decisión del presidente Putin de lanzar una operación militar especial en Ucrania fue absolutamente correcta. Los soldados y oficiales rusos, arriesgando sus vidas, defienden a Rusia y sus ciudadanos, y es nuestro deber hacer todo lo posible para respaldar a los militares y sus familias, resaltó el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ucrania solicitó a Estados Unidos el suministro de nuevos sistemas de armas, incluyendo misiles de largo alcance, para efectuar la ofensiva contra Rusia en 2023. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Es verdad, así lo reportó este lunes el diario The Wall Street Journal, citando un documento remitido por Kiev a congresistas estadounidenses y al que el medio asegura haber tenido acceso. Entre otros armamentos, se destaca el pedido para las entregas de misiles balísticos AT-ACMS, cuyo alcance es de 300 kilómetros y que puede dispararse desde sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS o M270-MLRS que Kiev ya dispone. Hasta ahora, la administración del presidente Joe Biden se ha negado a suministrar este tipo de misiles ante temores de que Ucrania podría usarlos para atacar territorio ruso, provocando así un posible conflicto con Occidente, según destaca el Wall Street Journal. En total, la lista de armas necesarias para operaciones ofensivas figuran 29 sistemas, incluidos tanques, drones y sistemas de artillería. Asimismo, Kiev pretende recibir más misiles antibuque Harpoon y 2.000 misiles para los HIMARS. Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que Washington seguirá proporcionando a Kiev apoyo que necesita para tener éxito en el campo de batalla. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional, profesor de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad de Mar del Plata, Eduardo Luis Moya. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Javier, y saludos para vos y Radio Sputnik.
Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Qué significa este pedido, no? Que es uno más, pareciera, ¿no?, de los tantos que hace Ucrania de armas, pero ya habla de una ofensiva directamente contra Rusia para el año 2023. ¿Esto qué podría significar, Eduardo?
Esto es gravísimo. Si esto se confirma, es muy grave, porque ya sería extender la guerra a largo plazo. Primero, no usar la vía diplomática. Segundo, por parte de Ucrania. Y tercero, prepararse para atacar territorio de Rusia. Esto es muy grave, pues sería ya un ataque a Rusia directo. Por otro lado, no es extraño esto, que esté en esta perspectiva, sino para el suministro de armas que Estados Unidos da como chorro de agua continuo a Ucrania. Es decir, Estados Unidos, en vez de buscar la salida diplomática, está armando una guerra que no se sabe cuándo va a terminar y cómo puede terminar. El tipo de armamentos que ya están suministrando es sumamente peligroso. Agravar más el conflicto significaría extender el conflicto. Entonces, en vez de buscar la vía diplomática, tanto Ucrania como Estados Unidos parece que están azuzando el conflicto. Y sabemos que los conflictos, cómo comienzan, pero no sabemos cómo terminan. Y en un dicho muy popular, se está jugando con fuego en vez de jugar con la diplomacia, la vía del entendimiento. Todo esto hace mella contra un proceso de paz posible. Es muy grave, ¿eh?
Eduardo, y mientras ocurre esto, ¿no? Que ya sabemos que Estados Unidos le ha estado entregando miles de millones de dólares en armas a Ucrania, ¿no? La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, elogió las políticas económicas de la administración del presidente Biden. Además, dice, el conjunto de la ley de infraestructura bipartidista, el proyecto de ley CHIPS y la ley de reducción de inflación figuran entre las inversiones más significativas que nuestro país ha hecho. Creo firmemente que nos ayudarán a alcanzar el crecimiento sostenible y que nos harán avanzar hacia una economía más justa y resiliente. Pero algunos expertos no coinciden con esta visión e incluso advierten que lo peor está por llegar. El gurú de inversiones y cofundador de Mobius Capital Partners, Mark Mobius, señaló a la cadena CNBC que todavía creo, dice, que la situación para el mercado va a empeorar. La imagen tiene muy mala pinta. Recalcó que la Reserva Federal, que en junio anunció el mayor aumento de la tasa de interés desde 1994, debería seguir subiendo el indicador de manera drástica para evitar que el dólar se fortalezca demasiado, dado que esto perjudicaría la competitividad de las exportaciones del país. Y para Estados Unidos se espera una recesión hasta mediados de 2023. Por un lado, un país que, más allá del pleno empleo aparente que tiene, tiene muchísima gente en muy malas condiciones, en un contexto en que le entrega muchísimo dinero en armas a Kiev, ¿no?
Bueno, primero, siempre cuando Estados Unidos ha tenido problemas internos a nivel financiero y económico, ha desatado una guerra externa. Fue en el caso de Vietnam, fue en el caso de Siria, el caso de Irak, de Afganistán. La administración demócrata está haciendo agua, es decir, está en crisis. Evidentemente, Estados Unidos está alcanzando unos niveles para ellos de inflación muy altos. Por más que este mes haya bajado unos pequeños céntimos de porcentaje, la inflación para los americanos y el costo de vida para el americano medio es muy alto. Eso primero. Segundo, lo que dicen los fondos de inversión y los fondos financieros es que lo peor está por llegar, y es verdad. Es decir, se va a agravar un cuadro de recesión muy grande, como nunca había tenido Estados Unidos. Es decir, ni en la era Trump, ni en la era incluso Reagan, cuando fue un reactivamiento contra la inflación, sino precisamente en esta gestión demócrata es donde peor se encuentra la economía interna de los Estados Unidos. Esto es paradójico, porque por un lado se encuentra la economía interna de Estados Unidos en pésimas condiciones, y la industria militar o el polo militar sigue enviando armas a Ucrania. Quizás se deba a que Blinken, que está a cargo del Departamento de Estado, está muy vinculado a lo que es el gobierno paralelo del Pentágono o de la industria armamentista, que es otro corredor que tiene la administración Biden. Así que el panorama de Estados Unidos internamente es muy complejo.
También tenemos por un lado, Eduardo, que Bruselas busca soluciones para la crisis de la energía. Y nombramos a Bruselas porque, bueno, bien sabemos que la Unión Europea también está armando, también está destinando miles de millones de euros a Ucrania. Pero Bruselas busca soluciones para la crisis de la energía, 140 mil millones de euros en impuestos a empresas y un ahorro del 10% de consumo. Pese a eso, habla de que continuará armando a Kiev. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que la Unión Europea vencerá y que Rusia perderá. ¿Cómo se conjugan estas dos situaciones, Eduardo?
Bueno, si plantea ya esta diplomática o representante de la Unión Europea que Occidente vencerá sobre Rusia, estamos hablando ya de una guerra mundial. Es decir, no es una cuestión de Occidente contra Oriente, como que Rusia es Oriente, lo malo, y Occidente es lo bueno y está del lado de Europa. Me parece que le falta lectura histórica y comprensión de la realidad a esta señora. Europa tiene una grave cuestión, va a tener una crisis energética que ya la está sufriendo y la va a sufrir el año que viene, 2023, porque el gran suministro de gas que va a Europa viene de Rusia, precisamente. Es decir, la Unión Europea está haciendo caso omiso a las necesidades de sus ciudadanos, que la van a pasar muy mal durante el 2023 debido a que dependen del gas que viene de Rusia, precisamente de la empresa Gazprom. Por otro lado, igual que Estados Unidos se han alineado en una forma vertical a Estados Unidos, y en vez de apostar a la vía diplomática y de negociaciones, están apostando a una vía militar. Eso es un acto verdaderamente suicida, porque creen que esto es una guerra a nivel de hay que parar a Rusia sea como sea, no conociendo primero la historia de Rusia, y segundo, sabiendo que Rusia fue uno de los que sin Rusia no se hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, por empezar, y segundo, que me parece que hablar o tomar postura de esa manera es agravar el conflicto ya a niveles que va a trascender Ucrania y Rusia. Es decir, cómo habla Europa y Estados Unidos de este conflicto ya creo que está trascendiendo a los actores como Rusia y Ucrania. Es decir, pareciera que quisieran hacer una guerra intercontinental o no sé qué cuestión, sabiendo que se está jugando con fuego porque hay arsenales nucleares detrás. Me parece que está faltando cordura y diplomacia por parte de Europa en esto, ¿no? Bastante. Y yo me acordaba hoy del encuentro del liderazgo que tenía Angela Merkel con Vladimir Putin, cosa que Europa pateó el tablero, es decir, dejó de lado las grandes negociaciones que había tenido Merkel con Putin. Europa se alejó de eso totalmente y se alineó detrás de la política militarista americana.
Muchas gracias, Eduardo.
De nada, no hay por qué.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Luis de Jesús, que dice: en 2017, el académico estadounidense Stephen Cohen, especialista en historia moderna de Rusia, ya advertía un escenario muy parecido al que vemos hoy en Ucrania. Su descripción de la situación entonces parece tanto a la actual que cuesta pensar que no se aprendió del pasado. El tuit en cuestión incluye un vídeo de una entrevista televisiva en un segmento de la cual podemos escuchar lo siguiente.
Entendamos lo que está pasando aquí. Cuando nosotros aceptamos, me refiero a Estados Unidos y la OTAN, la entrada a la OTAN de todos estos países de Europa Oriental, acordamos con Rusia que no pondríamos instalaciones militares ahí. Construimos cierta infraestructura, como aeródromos y cosas así, pero no estacionamos tropas que pudieran marchar hacia Rusia allí. Ahora, lo que la OTAN está diciendo es que es tiempo de hacer eso. Ahora bien, ya Rusia se sentía cercada por los miembros de la OTAN en sus fronteras. Los países bálticos están en sus fronteras. Si movemos las fuerzas de la OTAN, incluyendo tropas estadounidenses, hacia las fronteras rusas, ¿en qué posición estaremos entonces? O sea, vamos a militarizar la situación y, por tanto, aumentar el peligro de guerra. Y creo que es importante enfatizar, aunque me arrepienta de decirlo, Rusia no se echará para atrás. Esto es una cuestión existencial. Han pasado muchas cosas. Y no es solo Putin. Ellos ponen a Putin como si fuera el centro del universo. Él tiene una clase política. Esa clase política tiene opiniones. El apoyo popular está abrumado.
abrumadoramente a favor de la política rusa. Putin se comprometerá en estas negociaciones, pero no se echará para atrás si se le confronta militarmente. Yo diría que este conflicto comenzó hace 300 años, pero no podemos hacer eso. Como un observador contemporáneo, ciertamente comenzó en noviembre de 2013, cuando la Unión Europea emitió un ultimátum al entonces presidente electo de Ucrania, Viktor Yanukovych. Le dijeron: firma un acuerdo con nosotros, pero no puedes firmar uno con Rusia. En mi opinión, eso precipitó esta crisis porque ¿para qué darle un ultimátum a un país que ha estado dividido por siglos y ciertamente en décadas recientes? Es decir, el presidente electo decide y divide más aún tu país. Así que cuando decimos hoy que Putin comenzó este caos, este peligro de guerra o esta confrontación, la respuesta es no. Esa narrativa está equivocada desde el principio. Fue motivada por el insensato ultimátum de la Unión Europea.
En un tuit sucesivo, el usuario Luis de Jesús aclara que estas palabras de Cohen no fueron pronunciadas en 2017, sino en 2014. Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el usuario Carlos Cervantes escribe: gracias a tu tuit leí más de esta persona. Nos ayuda a comprender lo que hoy pasa entre Rusia y Ucrania. Vale la pena leer más de él. Encontré varios artículos que compartir, pero Twitter no me deja compartirlos. Él falleció en 2020 y ya veía lo que iba a pasar con Estados Unidos y Rusia. Aquí debo hacer un apunte. En realidad, Stephen Cohen falleció en octubre de 2019. Vamos con más reacciones. La usuaria Adialim López escribe: excelente. Por eso digo que, aunque no apoyo ni apoyaré jamás guerra alguna, entiendo la postura de Putin. Es una cuestión existencial. Dentro de algunos años se podían escuchar esos bombardeos, pero sobre sus cabezas. Vamos con la respuesta de Antonio, que dice: suponiendo que Cohen sea imparcial, que es mucho suponer, habla en el caso de que la OTAN hubiera desplazado ejércitos a la frontera con Rusia, que no ha llegado a ocurrir. Este ataque podrá tener sus motivos desde el lado ruso, pero ha sido un ataque preventivo y unilateral, a lo que le responde el usuario Daniel Amorós: los cazas y tropas españoles en las repúblicas bálticas, ¿están allí de picnic? A lo que a su vez responde Lua69: haciendo cocidos o paellas para todos. Y Daniel Amorós vuelve a responder: debe ser. En tanto que el usuario Mario Gastelumendi escribe: sin dudas que lo sabían. No a la guerra siempre, pero no le dejaron opción a Putin. El que no quiera ver eso, o es ciego o hipócrita.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, Pamela Kibek habla del incremento de los crímenes cometidos con armas de juguete en el país. Pamela Kibek, un paso al frente.
Miles de armas de juguete, que son en muchos casos réplicas exactas de pistolas reales, son usadas en México para cometer infinidad de delitos. De acuerdo con información oficial, para el 2020 al menos 3 de cada 4 de los robos que se cometieron en el país se realizaron con un arma de fuego, y de ellos, un 50% se hicieron con un arma réplica o falsa. Ante esta realidad, es que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propuso en la Cámara de Diputados reformar el Código Penal Federal para imponer una sanción mayor para aquellos que incurran en la creación, reproducción, comercialización y venta de armas falsas, y están solicitando a los demás partidos hacer un frente común. Estas réplicas son vendidas en tianguis, mercados y también se les puede encontrar a través de páginas de internet. Todo esto, a pesar de que existe una norma oficial mexicana, que es la NOM 161, que establece que los juguetes, réplicas de armas de fuego, deben ser de plástico, transparentes o de un color fluorescente para evitar ser confundidos con pistolas de verdad. Además, no deben tener las mismas dimensiones y está absolutamente prohibido fabricar o comercializar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, ni réplicas de armas de fuego cuya posesión y portación esté permitida por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. A pesar de todo esto, miles de armas réplica llegan a la ciudadanía, incluyendo a menores de edad. Así pues, en esta nación nos enfrentamos en muchas ocasiones a asaltos reales con armas de juguete.
Desde Venezuela, Jessica Sosa aborda la propuesta del presidente venezolano de ser garante de paz en las negociaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN. Jessica Sosa, un paso al frente.
El presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó que aceptó la solicitud del presidente colombiano Gustavo Petro de facilitar el proceso de paz con el ELN. Dijo que había recibido una carta del mandatario colombiano este lunes y ratificó precisamente la respuesta de la que ya se decía que era positiva. El presidente venezolano dijo que la paz de Colombia es la paz de Venezuela, pero también la paz del continente. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
Ayer me llegó una carta del presidente Gustavo Petro de Colombia proponiendo que Venezuela acepte el carácter de convertirse en garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. Y yo le dije y le estoy diciendo al presidente Gustavo Petro y a Colombia que una vez más, como lo hizo el comandante Chávez en su tiempo para garantizar los acuerdos de paz que luego se firmaron y que me tocó participar como garante, una vez más, presidente Gustavo Petro, y a Colombia le decimos, Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad.
Bueno, este mensaje del presidente Nicolás Maduro ratifica el camino que han elegido Colombia y Venezuela en esta nueva etapa y que, como ya hemos informado, tendrá un nuevo momento importante el próximo 26 de septiembre cuando se abren nuevamente las fronteras e inicia un nuevo momento. Esta participación de Venezuela, esta solicitud de Colombia y esta participación Venezuela ratifican la senda de diálogo, de normalización de relaciones que asumieron ambos países suramericanos. Vale recordar, como decía el presidente Nicolás Maduro, que Venezuela ya ha participado en procesos para la paz de Colombia en las décadas anteriores e incluso la más reciente fue la participación del país bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez cuando se concretó la paz con el grupo disidente de las FARC-EP. Este nuevo proceso todavía no se conocen muchos detalles, se sabe que ya Noruega ha confirmado su participación también como garante de paz. Se suma Venezuela, se espera la confirmación de otros países y ratificamos. El presidente Nicolás Maduro reconoció la importancia que tiene la paz de Colombia para Venezuela y para el resto del continente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presentó las preguntas de una consulta popular prevista para el año próximo. Lasso sostiene que la consulta es la solución a los grandes problemas ecuatorianos. Con más detalle, continúa nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El presidente ecuatoriano presentó este lunes las 8 preguntas que pondrá a consideración de la ciudadanía y que implican una reforma constitucional. Las preguntas están divididas en 3 ejes: seguridad ciudadana, fortalecimiento de la democracia y protección del medio ambiente. En un acto realizado con motivo de la presentación de las preguntas, el presidente Lasso explicó los temas que abarcan.
Me refiero sobre todo a la inseguridad y el narcotráfico, pero también a graves deficiencias institucionales que merman la calidad de nuestra democracia.
El primer grupo de 3 preguntas está relacionado con la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos. La pregunta 1 se refiere al accionar militar en la seguridad interior. Dice, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado enmendado en la Constitución? La segunda pregunta propone una facilitación de las extradiciones. La formulación es, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de los procesos que respeten los derechos y garantías enmendando la Constitución? La tercera busca reformas en la Fiscalía General. El texto dice, ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta selección evalúe, Hacienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal enmendando la Constitución? Las 3 preguntas son una ratificación del proceso de militarización que viene llevando las fuerzas de seguridad ecuatorianas y ratifican la política de seguridad del gobierno de Lasso, en un contexto de aumento de violencia y del crimen organizado. En el día de hoy, mediante un decreto presidencial, se renovó el estado de excepción en los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, en la provincia de Guayas. Se prolonga por 30 días más la suspensión de los derechos de libertad de asociación y reunión, el derecho de la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. Según cifras oficiales, durante el primer semestre del año hubo en Ecuador más de 2.000 asesinatos, de los cuales la tercera parte ocurrieron en Guayaquil, lo que implica un aumento de casi 100% en comparación con los primeros seis meses de 2021. El segundo grupo de preguntas busca reformar la composición de la Asamblea Nacional, la afiliación de los partidos políticos y el alcance de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La cuarta pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se lo elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, dos asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. Estos criterios reducirían el tamaño de la asamblea de 137 diputados a unos 100, cuando de acuerdo al censo poblacional de 2022, la asamblea debería contar con 152 diputados. La quinta pregunta busca eliminar el accionar de los partidos más pequeños, aumentando los requisitos para conservar la personería jurídica. La pregunta es la siguiente: ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? La sexta pregunta recorta las capacidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las transfiere a la Asamblea. Dice: ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de modo que sea la Asamblea Nacional las que designe las autoridades? Estas preguntas probablemente cuenten con gran apoyo popular, debido al fuerte clima de descrédito que hay en la política en Ecuador. Toda medida que busca reducir el tamaño de los partidos políticos, sus miembros y funciones, coincide con los ideales del populismo de derecha que intenta llevarlas adelante. Pero, en efecto, lo que se busca es limitar la participación popular y su control político sobre el poder ejecutivo. Las últimas dos preguntas están relacionadas con la protección del medio ambiente. Con respecto a la conservación de los espacios hídricos, la pregunta 7 dice: ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Y la última pregunta busca generar incentivos a aquellos que promueven servicios ambientales. Esta dice: ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades y pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Estas preguntas fueron desestimadas por el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leónidas Issa. Según él, en términos ambientales no resuelve nada. Mientras pretenden posicionar la consulta ambiental, en este momento están aperturando 39 bloques petroleros, sin siquiera haber garantizado lo que dice la Constitución y lo que dicen los instrumentos internacionales sobre el derecho a la consulta previa e informada. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, entregó el lunes la documentación a la Corte Constitucional para que se expida en 20 días sobre el contenido de las preguntas.
Estamos presentando una documentación bastante voluminosa, son cerca de 478 páginas, porque no solamente se trata de la pregunta, sino que también tiene que ver con el anexo y además hay una fundamentación que justifica la existencia de la pregunta. Estaremos atentos para seguir de cerca cómo termina el informe de la Corte Constitucional y en qué momento podemos ya ir a las urnas. Nos gustaría que fuese inclusive antes de las elecciones seccionales, pero esa ya es una pelota que está en la cancha del CNE y de la Corte Constitucional, porque son las dos instituciones las que deben pronunciarse sobre las diferentes preguntas.
Al día siguiente, Jiménez confirmó que hay otras dos preguntas más que el gobierno quiere incorporar a la consulta popular, pero por no ser de carácter constitucional, el gobierno va a esperar al fallo de la Corte Constitucional sobre las 8 preguntas anteriores. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, declaró luego que ojalá haya chance en la consulta de ingresar la pregunta de trabajo por horas. El ministro se refería a permitir contratos de trabajo donde el salario corresponda a pequeños trabajos por horas en vez de un periodo mensual. Es una herramienta de flexibilización laboral que el ministro busca incorporar a la consulta. La propuesta de la consulta popular se da en un momento en que el gobierno cuenta con muy mala imagen en la población general. De acuerdo a una encuesta realizada por la consultora Perfiles de Opinión en Quito y Guayaquil, el jefe de Estado inició su gestión con altas expectativas con un 70% de aprobación en 2021, mientras que actualmente esa aprobación es del 17%. Además, su cifra de credibilidad es del 13%. Esta baja aprobación podría reflejarse en la participación y el resultado de la consulta. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que viene llevando una mesa de diálogo con el gobierno desde los 18 días de paro que realizaron en julio, rechazó el proyecto de consulta. De acuerdo a su dirigente, Leonidas Issa,
El gobierno nacional no tiene legitimidad de preguntar nada. Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta y lo vamos a ir de frente porque no resuelve el problema.
Este proyecto de consulta popular parece ser un último intento del gobierno de Lasso por recuperar la iniciativa política y la confianza de gran parte de su electorado, que se ve desilusionado con la situación económica y social del Ecuador. Habrá que esperar hasta comienzos del año que viene para conocer si la jugada surtirá efecto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La Feria Internacional de Turismo y Viajes, Leisure, Descanso 2022, se desarrolla del 13 al 15 de septiembre en el Expocentro de Moscú, con la participación de más de 2.000 profesionales del sector en la representación de una veintena de países, entre ellos Venezuela y Cuba, cuya atracción para los viajeros rusos crece en flecha, ya que muchos de los destinos tradicionales quedaron inaccesibles para los vacacionistas de Rusia a causa de las sanciones occidentales. El ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García Grande, resaltó este miércoles en una presentación del país caribeño como destino turístico la importancia que tiene para la isla la llegada de turistas rusos. El mercado ruso no solo ha sido importante en la pandemia. Antes de la pandemia, el mercado ruso llegó a ocupar el quinto lugar por la cantidad de turistas que llegaban a Cuba. Solo fue superado por mercados cercanos como Canadá, destacó García Grande durante su intervención en la feria. Recordó que desde hace años Cuba trazó una estrategia para atraer este mercado y acotó que los turistas rusos son muy demandados en la República Dominicana, México, Egipto y Turquía. El interés de llevar al cliente ruso a Cuba no es nuevo ni es por las circunstancias actuales. Es algo que siempre ha estado y que debe perdurar, afirmó el titular cubano. Además, según adelantó el ministro, las tarjetas que usan el sistema de pago ruso MIR estarán operativas en Cuba antes de que finalice el presente año. Lo ideal es que el cliente ruso pueda usar su tarjeta MIR en Cuba. Eso lo vamos a lograr antes de fin de año, destacó García Grande durante la presentación en Moscú de la campaña de turismo Cuba Única. El ministro resaltó que para el uso de las tarjetas con el sistema ruso MIR en la isla solo falta un paso, la programación de los terminales en los que se realice el pago. Subrayó que ese trabajo está contratado desde hace meses, pero que se han demorado y acotó que supuestamente deben terminar en octubre, pero que pudiera tardar un poco más. Por eso no quiero anunciar que estará disponible en la segunda quincena de octubre, pero sí pienso que estará mucho antes del 31 de diciembre, afirmó el ministro. Sobre la nueva campaña Cuba Única, recalcó que se basa en elementos que hacen sobresalir a la isla, entre ellos su cultura, naturaleza, tradiciones, salud, seguridad, así como la hospitalidad y amabilidad de su gente. En una parte con la prensa, el ministro reiteró que el turismo ruso siempre ha estado en los últimos años entre los 5 mayores emisores a Cuba. En plena pandemia fue el que más turistas emitió a Varadero y a Cayo Coco, cuando solo teníamos esos destinos abiertos, indicó. Escuchemos un fragmento de su entrevista con varios medios, entre ellos nuestra agencia Sputnik.
Rusia es uno de los principales mercados de Cuba, un mercado al cual nunca dejaremos que esté ausente de nuestra belleza natural, un mercado en el cual, además del objetivo económico que perseguimos, nos unen lazos históricos y de los cuales disfrutamos los cubanos y también los rusos que nos visitan. Esta campaña única, como ustedes pueden apreciar, primero que todo es un reconocimiento al pueblo de Cuba, a ese verdadero anfitrión, a un pueblo que no pierde su sonrisa, y como pueden apreciar, ahí hay hombres humildes y sencillos, como son los hombres habanos, campesinos que por el resultado de su trabajo, de su sudor, han tenido un reconocimiento internacional. Ahí está el Ballet Nacional de Cuba, ahí hay hombres y humildes anónimos también, sencillos trabajadores del turismo, médicos, que todos son los que verdaderamente hacen el producto turístico cubano.
Ministro, ¿han cumplido las expectativas de la delegación en esta Feria Internacional de Rusia, las que venían, los objetivos que traía, que perseguía la delegación?
Sí, yo creo que sí. Primero que todo, nos vamos, no podríamos decir con el compromiso, sí, pero con, sí, con el objetivo de que los vuelos van a comenzar en octubre, los primeros días de octubre, deben hacer el primer vuelo, y en función de supongo responda a la demanda, se deben de incrementar. Ya hemos expresado más de una vez y se ha podido comprobar el peso que tiene el turismo ruso ya en los objetivos que se alcanzan en el año por el turismo cubano. El turismo ruso siempre ha estado en los últimos años entre los 5 mayores emisores hacia Cuba. En plena pandemia fue el que más turistas emitió hacia el destino, hacia Cayo Coco, hacia Varadero, cuando solo teníamos esos destinos abiertos. Y rescatar el turismo ruso es, yo creo, que una oportunidad, y también le traería mucha satisfacción al pueblo ruso en un momento como este.
El ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García Grande, hizo mención de los planes de reanudar la comunicación aérea entre Rusia y Cuba, prevista para el mes de octubre. En este contexto, nos complace darles a conocer que varias compañías aéreas de Rusia tienen previsto reanudar los vuelos a Cuba, informó este martes la agencia rusa de transporte aéreo Rosaviatsia. El ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García Grande, se reunió con el jefe de Rosaviatsia, Alexander Neretko, en el marco de su viaje de trabajo a Rusia. A la reunión asistió el embajador de Cuba en Rusia, Julio Garmendía Peña, así como representantes de la Cancillería rusa, Rosaviatsia, y del Ministerio de Turismo cubano. Neretko informó a los socios cubanos que, con el fin de desarrollar el turismo entre los dos países, varias compañías aéreas rusas tienen previsto reanudar los vuelos a Cuba en un futuro próximo, dice el comunicado. También se destacó, según el documento, el alto nivel de cooperación entre ambos países, incluso en el ámbito de la aviación civil y el turismo. Discutieron la cuestión de la reanudación del transporte aéreo entre Rusia y Cuba en vista de la situación actual provocada por las decisiones poco amistosas de una serie de países en relación con las compañías aéreas rusas, añade el informe. Al final de la reunión se indica que las dos partes expresaron la esperanza mutua de una rápida reanudación de los enlaces aéreos y un aumento de los vuelos entre los dos países.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una situación semejante a la crisis de octubre de 1962, cuando la Unión Soviética se vio obligada a colocar sus misiles en el continente americano ante la amenaza a su seguridad nacional creada por los arsenales estadounidenses desplegados en Turquía, se puede dar en cualquier momento, según el analista nicaragüense Manuel Espinoza. Para el también asesor del Centro Regional de Estudios Internacionales, esta sería la única manera de que Estados Unidos experimente en carne propia lo que significa para Rusia el despliegue militar de la OTAN en la proximidad de sus fronteras. Lo dijo a nuestro compañero Víctor Ternovsky. Aquí viene la ampliación.
Yo recuerdo que la Unión Soviética en su política exterior venía tratando de construir una política exterior denominada la Casa Común Europea. Una muy excelente estrategia. Y después Rusia siguió esos pasos y estableció una estrategia de la construcción de la Gran Europa, ¿verdad? Incluyendo a Rusia. Y con la RDA, con la Alemania Democrática, ya había como un forpost, como un pie de amigo para mejorar las relaciones con Alemania que son necesarias en Euroasia para convertir en Euroasia en una zona de influencia geopolítica que simplemente representa la mayor pesadilla de los occidentales, de los anglosajones, ¿verdad? Pero tomó un rumbo tan despreciable que de repente Gorbachov en una reunión le dice a Helmut Kohl que va a retirar a las 300.000 tropas que tiene en la RDA, y a qué le dice, ¿a cambio de qué? Y le dice, no, ese es un paso hacia adelante nuestro, ¿verdad? En vez de haber pedido para sus propios soldados. Para los alemanes, eso fue, yo no sé, el regalo que ni Dios les ha dado nunca en términos geopolíticos. Hubiera conseguido, para mejorar la vida de sus tropas, un sinnúmero de cosas, pues a cambio negociado. O sea, fue hasta mal negociante. Entonces, me parece que ahora, después de haber logrado un avance en las relaciones con Alemania, nuevamente los norteamericanos han ubicado a Alemania en contra de Rusia. Miramos a esa figura patética del canciller alemán Scholz, ¿verdad? Que como digno familiar de fascista en las décadas pasadas, ¿verdad? Mantiene unos niveles de rusofobia increíbles. No es la relación que pudo haber existido con otro cancilleres anteriores a ella, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que hoy existen es herencia de la mala visión geopolítica estratégica de Gorbachov y su pandilla. Yo leía hace mucho tiempo una memoria donde muchos le atribuyen los errores a otras estructuras que no son las verdaderas culpables de las cosas, como en el caso del ataque sorpresivo alemán a la Unión Soviética. Culpan a la inteligencia militar y política porque tratan de excusar los errores de visión de la dirigencia, inclusive hasta del alto mando militar. Y entonces, en el caso de la caída de la URSS, también he visto algo similar. Culpan a estructuras menores que son apenas creadoras de decisiones, no tomadores de decisiones, ¿verdad? Como los culpables principales, y no a esa élite tomadora de decisión que llevó a esa gran potencia a la ruina total, a la desaparición.
Sí, señor Manuel Espinosa, yo quisiera pedirle si se podría responder en unos términos resumidos. ¿Sabe? Es que actualmente se puede ver algunas declaraciones, algunas opiniones, cuando se dice que lo que persigue Putin con su, tal como lo califican, incluso, eso siempre me gusta, si diríamos, una agresión no provocada y no motivada. Como si los años de negociaciones con la OTAN, negociaciones que por su parte no existieron, es decir, por parte de la OTAN no existieron, como si Rusia nunca, digamos, articulaba su postura. Pero en cualquier caso, dicen que esta agresión de Putin tiene que ver con su sueño de restablecer la Unión Soviética. Yo entiendo que es una pregunta amplia, pero ¿qué es lo que usted respondería? ¿De verdad Putin lo único que busca o lo que busca es reconstruir la Unión Soviética, o lo que estamos viendo es otra cosa?
Yo creo que la razón principal ni siquiera es Ucrania, ¿verdad? La razón principal son los planes agresivos de siempre de Occidente en el rostro de los Estados Unidos y la OTAN. El peligro de avanzar más hacia la frontera rusa, instalar armamento nuclear, dar un golpe sorpresivo, destructor y devastador, nunca ha cambiado. Hace poco poníamos como ejemplo, y antes de terminar el 45, en agosto los norteamericanos bombardearon dos veces a Japón, Hiroshima y Nagasaki, con 250.000 vidas. Y en el 45, en diciembre, estaban preparando un plan que se llamaba Totality, de bombardear a 20 ciudades rusas, soviéticas. Y entonces, año con año, la OTAN, los Estados Unidos, y luego en conjunto con la OTAN, prepararon un sinnúmero de operaciones que hay que revisarlas, como la Operación Pincher, la Operación Cicel, el Drop Shot, y después unas que siguen como SIOP, ¿verdad? 1, 2, 3, hasta las 6 con Reagan, donde de repente cuando vas viendo, va subiendo. Y la cantidad de armas que van a utilizar, ¿verdad? Atómica, y la cantidad de objetivos como blancos a ser destruidos y la cantidad de personas a ser aniquiladas. Entonces, si comenzaron en agosto del 45 con dos bombas y dos ciudades y 250.000 personas, cuando miras el SIOP número 6, el plan de operación de ataque nuclear a la URSS de Reagan, estás hablando de 3.500 bombas atómicas, una cosa increíble. Y luego, para destruir a 280 millones de personas, ya incluyendo hasta China. Entonces, eso nunca cambió, esos planes nunca cambió. Lo que pasa es que la gente en política internacional son ingenuos, no entienden el realismo político de ese tipo de acción, porque ellos siempre buscan un día A. Ese es el día A que les permite atacar a Rusia ahora, o en aquel entonces la Unión Soviética, neutralizando toda capacidad de defensa y de respuesta nuclear. ¿Ya? Y en eso trabajan ellos, y han venido trabajando 24 horas al día, 365 días al año. Para eso se necesita tener realismo político. Entonces, al ellos seguir avanzando a las fronteras rusas con maniobras altamente peligrosas, con bombarderos estratégicos en ejercicios militares a 20 millas de la frontera con Rusia, ¿verdad? Eso es altamente peligroso, y son indicadores. Cuando haces ejercicios y maniobras militares, lo que estás haciendo, estás ensayando futuros escenarios de guerra. Entonces, imagínate cómo se pondrían los norteamericanos, que los famosos cines blancos, los bombarderos estratégicos gringos, perdón, soviéticos o rusos, estuvieran haciendo ese tipo de maniobra a 20 millas de la frontera con Norteamérica. Entrarían en pánico.
Sí, Señor Espinosa, ¿sabe? Exactamente, esta era la última pregunta que quería hacerle, lo siguiente, porque en realidad, yo no sé, pero hace algunos años a mí nunca me habría ocurrido hacerle esta pregunta, porque me habría parecido que se trata de una locura, pero no sé, pero mi opinión es que las circunstancias actuales prácticamente, no sé, pero no permite descartar cualquier cosa. Y yo voy a explicar en qué sentido. Porque, por ejemplo, se recordaba lo de la crisis de los misiles o la crisis de octubre como algo en el pasado, años 70, años 60, lo siento, del siglo pasado, unas circunstancias inéditas. Y yo quisiera, digamos, sin extenderme demasiado, hacerle la siguiente pregunta. ¿Podríamos ver en algún momento, no sé, se podría estas tensiones actuales llegar a un punto, escalar a un punto en el que vayamos a ver algo semejante? Es decir, y me pregunto qué quisiera hacer.
Yo creo que sí, porque, mira, en ruso dicen, ti minie, ya ti vie, ¿me entiendes? O cosas así, ¿no? Vos me das, yo te doy. Las cosas deben de ser simétricas, ¿ya? Entonces, ellos también experimentaron un terror enorme cuando se instalaron esos misiles en Cuba, ¿verdad? Y ahí fue que llegaron a un primer acuerdo verbal de sacar los cohetes y no invadir Cuba. Ese fue el mayor logro de la negociación soviética. Y por eso, de manera respetuosa, la diplomacia rusa aceptó las promesas verbales que dijeron estos de la OTAN que no iban a avanzar. Pero ya viste que no lo cumplieron. Estos no lo cumplieron. Esta parte no cumple lo que dice. Entonces, y sus planes nunca han sido de dejar en paz a Rusia, la quieren someter, la quieren destruir, la quieren saquear todos sus recursos estratégicos y esclavizar a los eslavos. Es una guerra de civilización. O sea, entendamos que el presidente Putin tiene información de primera mano y él ha de conocer tantos planes secretos de destrucción y ataque a Rusia que lo llevó a tomar esa decisión. Pero la verdad es que él lo que está presentando es una enorme propuesta de reconstrucción de un sistema de seguridad, nuevo sistema de seguridad, tanto en el plano europeo como en el plano mundial. Entonces, en el plano europeo, ese sistema tarde o temprano va a ser construido porque la OTAN no puede enfrentar a Rusia. Esa es una guerra perdida para la OTAN de entrada, por mucho que mediáticamente pinten su armamento como lo quieran pintar. Y en el plano mundial, pues yo creo que ese tipo de acciones o situaciones como la crisis de octubre va a tener que darse, se puede dar, pues, se puede dar en cualquier momento, porque entonces solo así van ellos a experimentar en carne propia lo que significa tener en tu costilla a no sé cuántas ojivas nucleares apuntándote.
Sí, y le agradezco muchísimo por sus respuestas tan claras. Se sabe, un pequeño comentario, porque cuando se te ha dicho que no respetaron en ningún momento su promesa de no expandirse hacia las fronteras rusas. Yo en ese sentido, yo lo he repetido ya en numerosos, creo que, vídeos y escritos que yo he hecho, por ejemplo, todavía yo no puedo olvidar este año, poco antes de la operación especial militar rusa en Ucrania, el señor secretario general de la Alianza Atlántica, diciendo que si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, obtendrá justo lo contrario, le dijo sonriendo en la conferencia de seguridad de Múnich. Y todavía yo no puedo olvidar esta escena porque me pareció algo que yo ni siquiera encuentro palabras para calificar una persona que ocupa un cargo tan importante comportándose de esta manera como si se tratase de una broma. Y ahora Rusia la culpable.
Amenazante completamente, sí. Entonces, con ese tipo de ideología, con ese tipo de mentalidad amenazante a la seguridad global, ¿verdad? Porque después que se dispare el primer cohete va a ser difícil detener al resto. Entonces, tiene que lidiar Rusia y tiene que lidiar el mundo. Entonces, ante la ausencia de una organización de carácter gubernamental, de gobierno mundial, entonces las naciones tienen que tomar por cuenta propia la solución a ese tipo de, y enfrentar a ese tipo de mentalidad, yo diría no solo amenazante, sino también lesiva y criminal para la paz internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 253 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta edición desde la capital rusa Moscú, quien les habla Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.